Recibimos a esta hora de la tarde a la nutricionista Raquel Villegas. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo andás?
Buenas tardes a todos y a todas. Un placer enorme acompañarles. Una tarde más. Hoy vamos a hablar de un tema candente.
Bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos?
Las mujeres manejan mejor que los hombres.
Pero eso siempre. ¿No? Esto lo sabía todo el mundo.
Ese es un tema que puede volar todo.
Hablando de candente.
Si vos querés tema candente, podemos tocar ese.
No.
Otro tipo de tema candente.
Es un tema candente porque las redes te marcan como esta tendencia de información en la que acabamos cayendo por desesperación. Y creo que se están haciendo cosas que están bien, pero también que están muy, muy mal. Y todo este tema de alimentación va a girar en torno al TEA, al trastorno del espectro autista. Uh-huh. Porque ayer fue el Día Mundial de Concientización, ¿no? Uh-huh. Todo así, bien. Y ahí, en este punto, quiero que sepan que estadísticamente hemos cambiado muchísimo. Hoy se sabe que uno de cada 36 habitantes tiene TEA. Uno de cada 36. Entonces, si contamos una clase, ¿no? Por ejemplo, no sé, en donde hayan dos primeros, podemos uh-huh. tener tranquilamente un peque con TEA en esa clase. O en familia. O sea, vamos a tener algún familiar, primos, tíos, que puede tener TEA, diagnosticado o no, ¿bien? Y es algo que es difícil a veces de diagnosticar porque, bueno, hay una variabilidad muy grande. Entonces, no hay dos personas que tengan TEA que tengan las mismas características idénticas. Pueden tener puntos y nexos en común, pero tener características diferentes, ¿no? Y esto también afecta a la alimentación.
Mira.
¿Vosotros lo sabíais o no?
No, no sabíamos.
Bien, bueno, les cuento ahí como un poquito el punto más importante a tener en consideración con el tema del TEA es que en la estructura mental son bastante rígidos, ¿sí? Es como que sienten mucha seguridad con el tema de repetir patrones, de que las cosas sean como bastante conocidas, habituales, rutinas, como cualquier peque, ¿no? O sea, cualquier infancia puede sentirse mucho más cómodo con eso, pero en el caso de personas que tienen TEA, eso se extiende en el tiempo, ¿bien? De ahí que sea importante detectar de forma temprana el diagnóstico y empezar a tomar acción con esto, porque va a afectar también a la alimentación, ¿sí? Entonces, muchas veces empiezan con signos y síntomas de selectividad alimentaria en edades tempranas, tipo a partir del año, que esto le pasa a muchos bebés, que es normal, catalogado como normal, que empiezan a rechazar algunos alimentos que antes sí comían. Entonces, claro, en esto de, bueno, forma parte de la normalidad de lo que es el proceso de esta infancia, no ponemos especial atención ahí. Y continúa evolucionando y cada vez se vuelve más restrictivo, ¿no? Entonces llega un momento que, con tal de que coma, ofrecemos lo que le gusta. Y ahí estamos sacando un montón de posibilidades, porque mientras más chiquitito es ese núcleo de alimentos que consume, más va a costar que vuelva a incorporar otros, ¿no? Porque es lo que hablábamos, la rutina, toda la parte de asiduidad de lo que está habitualmente en la mesa, en el plato, todo eso es lo que genera esa seguridad, ese lugar con confort, ¿no? Y si a eso le ponemos algunas características ya propias de la edad, de 4 a 6 años, más un TEA, tenemos altas chances de que tengamos una alimentación de color blanco. Y de color blanco sabemos que hay arroz, que hay pollo, ¿no? Y poco más. Y así, lamentablemente, hay muchos peques, muchas infancias y adolescencias que tienen TEA que, tienen como este patrón sumamente restringido en su alimentación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que luego empezamos a escuchar que la solución para el TEA es hacer una dieta sin gluten, hacer una dieta sin caseína, ¿no? Que eso es la cura. Y para mí eso es jugar feo con las familias que realmente están apostando mucho en terapias que salen fortunas, apostando mucho en poner cuerpo, alma, en sostener a un hijo o una hija que tiene un trastorno del espectro autista, que es hermoso pero difícil también, ¿no? Porque se nos sale del patrón, entonces no sabemos cómo hacer. Y en ese punto viene alguien y te dice que la cura es hacer tratamientos con antibióticos y antihongos y no sé cuántas cosas más, y te vas a Argentina y te vas aquí y allá y haces una dieta sin gluten y caseína y entonces se recupera y es un niño normotípico. Y esto no es verdad, ¿bien? A mí me gusta llamar un poquito al sentido común. O sea, está bien si vemos algunas características que pueden coincidir con que tenga parásitos, ¿no? Como por ejemplo que durante la noche aprieta los dientes. Bien, pues podemos sospechar de que tiene parásitos. Y hay muchas infancias que tienen parásitos porque, bueno, jardín, ¿no?
Es lo más común.
Es lo que más se contagia. Entonces, bueno, hacerle... No porque tenga TEA, sino porque es un niño o una niña, ¿no? Entonces, simplemente porque es una infancia, vamos a hacer un test de parásitos. Como se piden muchos jardines antes de entrar, o por lo menos al de mis hijas pedían, ¿no? Entonces, ¿está bien? ¿Antibióticos porque sí? Pues no. A no ser que tengamos alguna evidencia de que tiene algún SIBO o alguna patología intestinal que lo amerite, pero porque sí, no se da nunca un antibiótico, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa con el gluten y la caseína? ¿Mejoran? Bueno, a veces, cuando hay un intestino permeable, parte del gluten o de la caseína, que es la proteína del trigo y la proteína de la leche...
Sí. Que claro,
de vaca.
No es cafeína, no estamos hablando de lo del café.
No es café.
Sino caseína con S.
Caseína con S es una de las proteínas de la leche de la vaca. Estas a veces se digieren mal, bien, y acaban entrando prácticamente enteras a través de la luz intestinal, bien, a nuestro organismo. Y se ha visto que algunos peques que tienen TEA, cuando se saca el gluten, pueden mejorar en la lucidez mental, ¿bien? No están tan como metidos para adentro, sino que empiezan a interactuar un poquito más con el exterior. Bien, mi pregunta clave es, ¿y por qué tenía el intestino permeable? Entonces, ahí volvemos al inicio. En esto de una infancia que no come fruta, que no come verdura, que no tiene fibra, bien, que es el alimento principal de la microbiota fermentadora, que es la que cuida la mucosa del intestino, que es la que cuida la salud intestinal. Obviamente, si eso no está, va a ir cada vez empeorando, bien, apareciendo sintomatologías varias de molestias, de más gases, de malas digestiones, de inflamación, de cólicos, ¿no? Y claro, después de muchos años se puede dar un intestino así permeable donde este gluten pueda tener acceso. Entonces, la solución no es sacar el gluten, sino prevenir toda esta situación de degradación de ese intestino. Entonces, si yo tengo un peque que no come nada más que no sea arroz, fideos y pollo, la solución no es restringir aún más la alimentación sacándole los fideos o sacándole la leche que sí toma. El punto está en volver a incluir alimentos que necesitamos que estén, porque además, claro, como tienen tantas cosas, ¿no? A veces les cuesta dormir, a veces, bueno, es todo un tema mandarlos a duchar, por ejemplo, porque no les gusta cómo se siente el agua en la piel o la sensación de frío antes o después de la ducha, ¿no? Hay un montón de cosas que les puede pasar, porque tienen normalmente una alta sensibilidad sensorial, que también es la misma que afecta a toda la parte de la alimentación, ¿no? Entonces, en esta restricción, lo que acabamos viendo es que están tan focalizados en un montón de terapias de terapeuta ocupacional, de terapia de fonoaudióloga, en terapias de psicóloga, grupal, maestra especializada, psicopedagoga, y todo esto, que la nutrición queda como para el último, para el último punto. Y quiero romper una lanza a favor de el estado nutricional de estas infancias y adolescencias, porque si nosotros tenemos déficits nutricionales, estamos de mal humor, estamos irascibles, nos enfadamos mucho antes, claro. Nos cansamos mucho más, no nos concentramos bien, porque realmente es como que te falta, claro, te falta algo. Claro. Además, también se ve afectado el crecimiento. Entonces, ¿hasta qué punto, no? Vale la pena darle solamente esos alimentos y apostar por otras terapias y no apostar por el nutricionista especializado en selectividad alimentaria, por ejemplo. Porque a mí, si me viene a consulta un peque que yo veo que excluye en su totalidad un grupo de proteína animal, ¿no? Voluntariamente, porque tiene una selectividad alimentaria y cada vez que lo ve, hace arcadas. Bueno, vamos a ir buscando la forma de trabajar para introducir esa proteína animal en el caso de que sea el deseo de la familia, porque todos consumen, etcétera. Pero yo voy a hacer adaptaciones dietéticas para que no le falte la B12, por ejemplo, porque sé que esa vitamina es fundamental para la regeneración celular. Entonces, si no come proteína de origen animal o come muy poca, no va a tener suficiente vitamina B12 para su correcto desarrollo. Y uno de los sintomatologías, por ejemplo, es irascibilidad, nerviosismo. Eso también puede afectar. Entonces, hay que chequear qué está comiendo, en la cantidad que está comiendo, y de mientras que trabajamos en incluir esos alimentos, necesitamos suplementar para asegurar que no tiene ningún déficit nutricional que esté complicando el cuadro. Bien. Entonces, esto es como súper importante para que lo tengan en consideración. Y ahora, hacemos una pequeña pausa, así tomo agua, y después de eso les voy a dar unos tips sobre selectividad alimentaria para que empiecen a trabajar el cómo empezar a incluir esos alimentos.